Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. En este caso, la de Buenos Aires. Estamos empezando un Bichos de Radio especial, un Bichos de Radio que tiene que ver con Semana Santa, con Pascuas, con Pesaj, también hay que decirlo, porque acá hay mucha gente que ha arrancado la semana antes de que con un huevo de Pascua, con desfilte de fish, ¿no?
Sí, desfilte de fish.
¿Qué tiene? ¿Cocinó?
Cociné porque mi mamá y mi papá se fueron, y mi mamá, que habitualmente es la que hace el desfilte de fish, que, contémosle a nuestros oyentes, es una clásica comida de los judíos de Europa del Este, que sí. Se comen Pesaj.
Para nuestro oyente voy, porque el resto los que los escuchan son.
Bueno, lo tuve que hacer yo, lo tuvimos que hacer con mi hermano, porque mi mamá se fue de viaje. A ver, a mi otro hermano, y nos dejó solos.
Lo cierto es que estamos en un sábado muy especial. Mañana se rompen los huevos.
Sí, efectivamente. Bueno, todos los días, si quieres, pero mañana
Natalie,
es indicado.
Antes de empezar con esos huevos de Pascua, quiero que le contemos a quienes nos están escuchando cómo deben hacer para comunicarse con este Bichos de Radio, que hoy, a propósito de Semana Santa, tiene algo que ver, mucho que ver, con una Semana Santa de 30 años atrás, pero primero vamos con las vías de comunicación.
Muy bien, nos llamás al 4999-8700, desde el interior a costo de llamada local 0810-222-0870, línea WhatsApp 116-584-0870, estamos en las redes sociales, arroba Bichos Radio 870 en el Twitter, Bichos de Radio para que te hagas amigo en el Facebook.
Eso sí, y vamos viendo, ¿no? A lo largo del programa del WhatsApp, o sea, a mí me gusta todas las pantallas, todas. La del WhatsApp, la del Twitter, la del Facebook. Tenemos acá herramientas que nos permiten ver todo, así que, por supuesto, las fotos de sus radios y todo lo que siempre nos gusta recibir acá. Y decíamos algo que tiene que ver con Semana Santa. El tema es así, con las efemérides de Semana Santa, es muy difícil que caigan el mismo día, ¿no? Uh-huh. O sea, hay veces que Semana Santa te cae a principio de abril, ha llegado a caer, no sé, a fin de marzo, a fin de abril, es un tema. Entonces, cuando vos tenés que evocar o hacer un programa sobre algo que sucede en Semana Santa, no es una efeméride exacta, no es que lo que vamos a tener hoy aquí en Micho Radio pasó exacto, pero pasó en Semana Santa hace 30 años, que fue un 16 a un 19 de abril. En ese momento, el levantamiento cara pintada, el primer levantamiento cara pintada, a mí me agarró fuera del país, de viaje como a tu mami. Y recuerdo estar llamando por teléfono público a ver qué es lo que está pasando acá en la Argentina.
Me podrías haber llamado a mí porque yo estuve todos los días, incluido ese viernes, en la plaza, bancando la democracia, digamos, en ese momento, engrosando las columnas de Franja Morada, hasta que Alfonsín dijo Felices Pascuas.
Sí, lo cual es un tema que después, si hay tiempo, vamos a volver sobre cómo fue la historia de esas Felices Pascuas, cuál fue la frase completa de Alfonsín y cuál fue el significado tal vez que tenía aquel Felices Pascuas en ese momento, y hoy, visto unos 30 años después, tal vez podamos decir, bueno, esto fue así. La historia nos ha dado algunos elementos que por ahí entonces no teníamos, y aquel Felices Pascuas sonó de una manera y hoy tal vez suena de otra.
Es posible, yo pensaba vos tenías que llamar por teléfono desde donde estabas porque no había otras formas de comunicación y en ese momento la única manera en la que nos enterábamos de las cosas era o nos llamábamos por teléfono, mirábamos tele o escuchábamos radio.
Y en las radios, los móviles, las radios que cubrieron los acontecimientos de Semana Santa del 87, muchos de ellos, claro, tenían la posibilidad de enlazar con sus estudios a través de equipos de radio, generalmente de VHF, de muy alta frecuencia, es decir, que están por encima, digamos, de lo que uno conoce como FM, de ahí para arriba, en algunos casos también de UHF, de UHF es ultra alta frecuencia, o en el peor de los casos con cospeles y teléfono de Entel, y teléfono de Entel, y se te quedaba sin cospeles, fuiste. Esa era la manera de salir, porque tampoco no había internet, claro, pero no había una telefonía celular, nada de lo que hoy es tan común y estamos tan acostumbrados para cubrir semejante acontecimiento. En el programa de hoy, hablando de tecnología de comunicaciones, así como hace un par de semanas presentamos comunicaciones inéditas de militares en Malvinas, en Georgia, puntualmente previo a la rendición, vamos a escuchar distintos testimonios de comunicaciones de los Carapintadas. Grabación, vas a escuchar la voz también del propio Aldo Rico en comunicación con guarniciones, con militares. Tal vez sean estos los elementos que nos ayuden a comprender mejor, no solo el Felices Pascuas, sino también qué es lo que pasaba ahí adentro. Pero primero lo primero, y lo primero en este programa suele ser un informe, y un buen informe para meternos en tema, de la mano de nuestro equipo de producción, que siempre que decimos que va adelante, y hoy más adelante que nunca, el señor Eric Domer,
la señora Verónica Bichaín,
el señor Gustavo Lema,
y el señor Santiago Tamiares.
Alumno suyo.
Sí.
Todos ellos hicieron posible un informe como el que vamos a escuchar ahora.
Desde el jueves vivimos días de tensión. Vivimos días de tristeza. Pareciera que en el tiempo histórico ha habido un segundo en el que el pasado nos ha alcanzado.
Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente.
Estamos en Campo de Mayo. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. Con el oficial a quien identificamos, a pesar de que no tiene el cargo, está cargado con granadas, con un arma larga, y lleva un chaleco antibala.
La cara.
Aquí, lleva la cara pintada.
Como estamos en operaciones, seremos breves. Ustedes tienen una proclama nuestra. Lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada y no se tiene una cabal situación de lo que se vive. Están diciendo que vienen los vehículos y las unidades del segundo cuerpo a reprimirnos. Acabamos de ejecutar un reconocimiento aéreo con un avión Merlin hasta Concordia y en este momento no hay ninguna columna sobre la ruta.
Aquí el general de brigada Ernesto Alaiz, comandante del segundo cuerpo de ejército, que tiene habitualmente su asiento en la ciudad de Rosario.
Buen día, general Alaiz.
Hoy a las 9 de la mañana recibí una orden del señor jefe del Estado Mayor General del Ejército de detener la aproximación de la brigada del cuerpo de ejército 2 en los lugares a los cuales habían llegado las distintas unidades.
Señor, ¿eso significa que han reducido a los sediciosos?
No sé, mire, no sé, porque sé que hay tratativas en ese sentido.
No somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar.
Solo pido a Dios que el gusto no me sea indiferente, me apupe de la otra mejilla. después que pagarme a la esta suerte.
Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan, que hagan el golpe por radio.
¿Usted cree que
se opina? Por favor, querido, ustedes quieren defender eso. Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia.
Bueno, evidentemente el doctor Pugliese ha participado en una sesión. No, por favor, doctor, lo invitamos a seguir charlando, por favor.
Estoy enojado, estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia.
Que la guerra no me sea diferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.
He tomado una decisión, dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a entregar la rendición. Yo les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere, y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos.
Nos comunicamos con Alberto Mooney en la unidad militar de Campo de Mayo.
Exactamente, hace 20 minutos concluyó la charla entre el presidente Alfonsín y el teniente coronel Rico y concluyó la misma con el resultado que implica la rendición incondicional del oficial insurrecto.
Solo pido algo, que el futuro no me sea diferente. Solucionado este ley que tiene que marchar a vivir una cultura diferente.
Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Los hombres amotinados serán detenidos y sometidos a la justicia. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.
Y en este especial de Bichos de Radio vamos a hablar con alguien que ha vivido desde un punto de vista, desde un lugar seguramente muy especial, estos acontecimientos de hace 30 años, en la Semana Santa del 87, el decano de los periodistas de la Casa Rosada. Ustedes ya saben, cuando decimos el decano de los periodistas de la Casa Rosada, es el maestro Roberto Disandro, que está en línea. Señor Disandro, un fuerte abrazo acá de Bicho de Radio, Ingrid Beck, aquí está Natalí Suárez Fernández y aquí Adrián Corol, te saludamos. Mucho, ¿cómo
un gran abrazo a todos ustedes, laburantes y periodistas de verdad. Vamos. Que dicen las cosas como tienen que decirlas. Muchas gracias por llamarme.
No, para nosotros es un gusto, porque queríamos tener una palabra como la tuya para rescatar, para destacar también cómo se vivieron aquellos días de Semana Santa del 87, del levantamiento de Aldo Rico. ¿Qué es lo que recordás desde tu lugar, desde tu laburo y también desde tu sensación interna en aquellos días, Roberto?
Pero mirá, no solamente, mirá qué casualidad, no solamente ese día que salió el Forcín después a decir la casa está en orden, recuerdan eso,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, pero se vivió un momento muy difícil, evidentemente, en un momento en que el cuerpo religioso de la ciudad, del país entero, recordaba a Cristo, recordaba nuestra religión, nuestra cosa tan linda, tan inspirada, ¿no es cierto?
Sí.
Pero le quiero recordar que fíjense cómo es la vida.
¿Cómo?
En 1955,
sí,
durante el bombardeo de la Casa de Gobierno, previamente hubo una marcha de Corpus Christi también.
Es verdad.
Aunque ustedes, claro, una de esas uno no lo recuerda, yo lo recuerdo porque lo viví permanentemente, hijo.
Sí.
Y parecía que venía una cosa media extraña, ¿no es cierto? ¿Quién iba a pensar que después hubo un bombardeo, no es cierto? Así que, por lo tanto, son momentos que no reflejan lo que uno siente justo en ese momento, tanto en Corpus Christi de aquel momento del expresidente Perón, como en la del doctor Raúl Alfonsín. Ese momento fue que mucha gente creía que iba a haber otro enfrentamiento en unas jornadas en que se esperaba el recuerdo hacia Dios, hacia Jesús, hacia los santos, hacia lo que se debe sentir, ¿no es cierto?
Sí.
Después se pudo lograr a través de un entendimiento que esta recordación, esta celebración, se hiciera como corresponde. Pero había matices que pusieron en peligro, entre comillas, ese momento tan, tan celestial que es recordar la Semana Santa.
Claro, pero a ver, hay que recordar también algo interesante y que tal vez sea de alguna manera un punto de inflexión entre las dos. Entre los dos ejemplos que vos dabas, Roberto,
claro,
aquel del 55 y el del 87. En el 87, en el balcón, además de estar los radicales, había...
No, estaba Cafiero, estaba el peronismo en pleno y todo el partido político.
A eso voy, es decir, ¿y cómo...? ¿Vos estabas ahí de...?
Estaba al lado de Cafiero, detrás de Cafiero estaba.
Bueno, contame eso, contame la anécdota, ¿dónde estabas vos parado?
Pero estaba en el balcón, claro. En el balcón cuando salió Alfonsín ahí.
Estás en la imagen.
Con los periodistas, por supuesto,
claro,
¿no?
Claro, estás en la imagen.
Que
sí,
había absoluta libertad de estar presente en todos lados ahí. Y el abrazo, no solamente el abrazo, el cariño de Alfonsín con Cafiero, con Luder, con toda la gente, con todos los políticos. Ahí se olvidaron totalmente de cualquier tipo de enfrentamiento, aunque la cosa había sido dura, bastante dura, y con Aldo Rico en el Campo de Mayo, por supuesto.
Roberto,
y evidentemente vimos un momento de estallido pacífico y limpio para todo el pueblo argentino, que habían llegado a un acuerdo Alfonsín con esta representación, con estos rebeldes que habían querido quebrar la... No creo que el quiebre institucional o romper la Constitución, pero generar un momento muy difícil cuando las cosas habían entrado en democracia y gracias a Dios se mantuvo hasta hoy y se mantendrá toda la vida, querido.
Pero la previa, el momento difícil, digamos, cuando se declara el levantamiento, ¿qué recuerda de ese momento?
Y cuando se levanta el levantamiento, se nos vino a nosotros otra vez el espíritu y el alma al cuerpo, porque evidentemente la situación era bastante difícil y no había tutía en eso, había enfrentamiento, había opiniones diversas, pero opiniones diversas con armas, ¿no es cierto?
Claro.
claro. Eran armas, no era solamente el pensamiento.
Es que ahí está.
Es el pensamiento fenómeno. Sí. Pero cuando hay armas por el medio, ya la cosa cambia, ¿no?
Y ahora, cuando hay un momento clave en esta historia, que vos lo habrás visto muy, muy desde adentro, sí, es sí. El momento cuando va el doctor Alfonsín a Campo de Mayo, pero también cuando vuelve, antes de salir al balcón, de esos instantes en el camino.
Una emoción.
¿Qué había? ¿Qué pasó?
No me olvido más.
A ver.
La emoción de un grande, porque Alfonsín fue un grande también. Le guste o no le guste, yo soy peronista histórico, además.
Sí, sabemos,
lo digo abiertamente.
Sí.
Alfonsín fue un grande, a quien le guste o no le guste. Y resulta que esa emoción, eso que sentía, evidentemente lo puso en evidencia cuando salió al balcón, rodeado de todos los partidos políticos y más del partido peronista, con Cafiero a la cabeza, Luder y un montón de gente que estaba alrededor.
Sí, señor.
Y mucha gente, la gente que la empezó a aplaudir abajo. Bueno, eso es una parte aparte. Yo estoy hablando de adentro.
Sí, de adentro, la cocina, de adentro.
La gente lo miraba, lo aplaudía y te... Claro, hay momentos en que la gente desconoce muchas cosas de la Casa de Gobierno, del interior, de la intimidad se desconoce muchas cosas. Dicen cosas a veces cuando yo escucho por televisión o por radio. Sí, porque pasó esto. Y yo digo, pero si yo estaba ahí, no pasó.
Claro, bueno, por eso siempre es bueno hablar con vos y uno se podría ir mucho más allá. Hoy
pero
estamos
además,
hablando...
Mira, una anécdota. Tengo un minuto.
Tenés... La
mira, cuando fue el bombardeo de la Casa de Gobierno el 16 de junio,
sí.
Después apareció alguien que dijo, ¿qué búnker tenía Perón ahí adentro? ¿Cómo se aguantó? ¿Qué búnker dónde? Si fue a parar al Ministerio de Guerra, habían imaginado un búnker dentro de la Casa de Gobierno. Y tuvimos que yo lo tuve que desmentir 20 veces.
Y bueno,
déjame
que te saque también de tema y te deje ahí con Perón. 12
de junio de
1974. El último discurso de Perón.
El último discurso de Perón cuando dijo los imberbes.
No, ese fue el del 1 de mayo, el de yo mis oídos.
Ah, ese es el mis oídos, cierto. El 12 de junio de 1954 fue cuando los echó de la Plaza de Mayo.
Eso fue el 1 de mayo y el 12 de junio llevo mis oídos la más maravillosa música. Ahí, ¿tenés alguna imagen, algún recuerdo?
Esa imagen de Perón que, claro, evidentemente estaba llegando a su fin, porque pocos días después, un mes después, casi un mes después, moría, pero
claro.
El 1 de julio de 1974.
Claro.
Yo me acuerdo que en esa oportunidad estaba Isabel Perón al lado de él, porque Isabel Perón viajaba con destino a la OIT en Ginebra para dar a conocer el discurso ante la Organización de Estados Internacional del Trabajo.
Sí.
Y yo viajé junto con un grupo de periodistas con Isabel Perón a ese viaje, lo hice para trabajando en Canal 11, trabajando en ¿qué más trabajaba? En Crónica trabajaba también.
Sí.
Y me acuerdo que en aquel momento la emoción lo embargó de una manera impresionante cuando dijo, tengo en mis oídos la hermosa, bueno, no me acuerdo
sí,
bien.
Sí, la más maravillosa música.
Sí, esa frase la puede pronunciar Juan Domingo Perón
directamente.
Exactamente.
Ahora vamos a la otra frase, que es la de Alfonsín. La casa está en orden,
la
feliz
casa está
Pascuas.
En orden.
¿Cómo lo interpretás?
Otro impacto que hay que recordarlo, otro impacto que hay que recordarlo. Como yo me vengo también a otra cosa, como que hay que recordar, querido colega,
sí.
El momento en que Perón se abrazó con Balbín.
Sí, señor.
Un abrazo que parece que nadie lo entendió.
Histórico, ese abrazo. Y también, si de paso, vamos a cenar ahí a Nino, Vicente López también.
Sí, señor.
Sí, señor. Un día estamos...
El otro día, Nelson Castro hizo una recordación de un hecho que tiene mucho que ver con este entendimiento entre Perón y Balbín. Cuando se abrazaron Perón y Balbín, histórico, que ahora están olvidados porque se olvidan. De ese abrazo se olvida, no sé qué diablo pasa acá en este país. Bueno, recuerdo que Perón resolvió constituir el ensalón norte de la Casa de Gobierno, y lo dijo Nelson Castro, y yo soy testigo, fíjate vos, constituyó un salón del salón de acuerdo con todos los partidos políticos y puso cada uno un micrófono. Yo me acuerdo que vi cómo ponían el micrófono, ¿para qué? Para que se pusieran de acuerdo como había señalado el expresidente. Entonces, esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie.
Ahí está, y vale, mirá...
Y no, pero nadie se acuerda de eso, que es un hecho fundamental. Y son cositas que pasan de largo, ¿viste?
No, y es bueno...
Lo recordó Nelson Castro, que evidentemente no tiene como centro de su devoción a Juan Perón, pero lo recordó y dijo, Perón dijo esto, y yo soy testigo porque lo vi.
Y bueno, y vale entonces también ese espíritu de toda el arco político, del entendimiento, que se dio también el gran acuerdo que también se da en el año 87 en Semana Santa para defender la democracia. No voy a decir que este viejo adversario despide a un amigo porque nos quedamos sin tiempo, y es una frase que tiene que ver con la despedida final y definitiva de Balbín a Perón, pero sí para Roberto y Sandro, querido amigo. Roberto, felices Pascuas.
Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias, muchas felicidades, y gracias, ¿saben por qué?
Por
acordarse de alguien que tiene gran cariño por todos los colegas. Chao, viejo.
La casa está en orden, la casa rosada está en orden, si está Lisandro por ahí, un abrazo grande.
Chao, chao.
Les pido que por encima de la tristeza advierta hasta qué punto hombres de distintas militancias políticas, distintos sectores sociales, los trabajadores de la Argentina, los empresarios, el mundo de la cultura, todos de fin, nos ponemos de pie para defender las instituciones de la República.
Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, canto impresiones. Me hago yo así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Oso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un buey en vacaciones. Me amuello así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer tremenda timidez. ese placer. Dejo crecer mi tremenda timidez.
Nacional informa.
Hora 14, un minuto.
Mauricio Macri adelantó los temas que quiere tocar en la reunión con Donald Trump.
Quedó confirmado que el encuentro entre ambos mandatarios se producirá el próximo 27 de este mes en la Casa Blanca.
El presidente argentino dijo que el Mercosur tiene la firme intención de firmar un acuerdo con la Unión Europea en el segundo semestre de este año.
Sin embargo, el jefe de Estado puntualizó también la importancia de la relación con Estados Unidos y China.
Manifestó además su intención de avanzar hacia la Alianza del Pacífico compuesta por Chile, Colombia y México.
Así lo indicó en el marco de una entrevista con el diario suizo Neue Zürcher Zeitung.
Tránsito.
Recordemos que está totalmente cortada la Laguna de la Picasa en la ruta 7, en el kilómetro 387. La vía alternativa es la ruta 8. Por otra parte, la ruta 3, en Comodoro Rivadavia, fue habilitada y se puede transitar con precaución en el lugar. Gendarmería trabaja conjuntamente con Banderillero de Vialidad Nacional. La ruta 12 y 14, con mucho tránsito, ya se liberó el choque en la ruta 14, cerca de Zárate Brazo Largo, donde falleció una persona y 4 heridos graves. Cinturón de seguridad colocado, luces bajas prendidas, grabado de autopartes y respetar los radares en las rutas nacionales. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En San Carlos de Bariloche, la temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 60%, cielo cubierto.
Y en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, la temperatura, la humedad 64%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Un año para celebrar a lo grande. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Adrián Corol e Ingrid Beck. De Paseo por el Éter, Bichos de Radio.
Levantamiento cara pintada de Semana Santa, año 87. Decíamos que Pascua nunca cae exactamente igual. Aquel fue del 16 al 19 de abril. Hace 30 años. Habría que ver si se acuerda dónde estaba nuestro querido amigo Horacio Embón, que está en línea. Bienvenido a Bichos de Radio, Horacio. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? Hola, Adrián. Hola, Ingrid. ¿Cómo va la vida?
Ah, está muy bien, escuchándote y queriendo saber, porque vos sos alguien que ha sido testigo de muchas cosas, entre ellas de esta época, ¿no? De la época que estamos hablando.
Sí, cuando
hoy.
Se enfrió el planeta.
Cuando se enfrió el planeta, el glaciar.
Bueno, sí, pero parece hace un ratito. Ratito, 30 años en tiempos de democracia, vos no podés creerlo. Hace 30 años, en el 87.
Sí, señor.
Cuando todo se despertó en Montecaseros o se despertó en Villa Martelli. Yo en esa época trabajaba en el primer América, aquel América, aquella Cablevisión, Cablevisión Noticias. Y el destino del Embón en aquel entonces, que además de poner la cara a la medianoche, cuando algo pasaba salíamos con el móvil, me fui a Mercedes. Mercedes, en tiempos de dictadura y de democracia, es emblemática. Ahí nació el asesino de Videla.
Claro. Sí, señor, ahí nació el asesino de Videla y nació también uno de sus ahijados, que fue quien mató o al menos participó del operativo Santucho, ¿no es cierto? Leonetti también
muy
es
bien,
Mercedes.
Adrián, muy bien.
También es bueno quedarnos en esta cuestión que hoy estamos recordando, que es el Felices Pascuas, ¿eh? Ahora en el 80, el Felices Pascuas, ¿qué significa a 30 años de ese balcón donde además de Alfonsín había, por supuesto, representantes del peronismo, de otras fuerzas políticas?
Estaba Cafiero.
Por supuesto.
Y estaba Manzano.
Sí, señor.
Y estaban aquellos que dicen que no negociaron. ¿Cuántas veces yo lo he entrevistado al aún hoy vivo Jaunarena, ministro de Defensa? Ellos niegan terminantemente que no negociaron. Pero después se vino la obediencia debida y el punto final.
O sea,
la claudicación de la obediencia y punto final, a pesar de que el juicio de las juntas es referencial, importante, emblemático, hay un antes y después, incluso para toda la doctrina de justicia que tiene que ver con los cívicos, militar y terrorismo de Estado.
Sí, señor.
Pero la claudicación de Semana Santa, aunque la casa estaba en orden.
La casa estaba en orden y realmente es bueno recordar aquel Embón, como decías vos, del Cablevisión Noticias, que estaba presentando en el piso, pero si había que salir, salía. Eso se sigue tratando la vida hoy y quiero dejar salvar un poco el honor de Mercedes diciendo que, por ejemplo, Hernán Cassiari es de ahí también, ¿no?
Mira vos.
Y nosotros los que somos la cole tenemos cerca Summerland, así que vamos a salvar un poco el honor de Mercedes, señor.
Bueno, mientras algunos, por supuesto, celebran, recuerdan, por lo pronto, muerte y resurrección, otros podamos recordar el éxodo, que no es precisamente el éxodo jujeño, sino el éxodo de Egipto, ¿no es cierto?
Sí, señor. Sí, de eso se trata también esta semana de recordación. Horacio, un abrazo enorme, la alegría del momento que estás viviendo profesionalmente también.
Todo bien.
Lástima,
con el mismo compromiso de siempre.
Lástima al pibito que te pusieron al lado, pero bueno, lo quiero, lo conozco de chiquito.
De chiquitito lo conozco.
Sí. Un abrazo enorme, Horacio Embón.
Gracias, gracias, queridos, gracias. Dichos de radio, por Radio Nacional, AM870, la radio de todos, chao.
Ustedes y yo, todos en la Argentina, saben lo que estamos arriesgando. Es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos.
Estoy hablando a tu corazón.
Bichos de Radio. Un programa de radio sobre radio.
Y seguimos en este Bichos de Radio especial, recordando 30 años de Semana Santa del 87, el primer levantamiento, podríamos decir cara pintada, que después, viéndolo en una línea de tiempo, podemos relacionar con otros eventos bastante complicados que se dieron incluso con los mismos protagonistas, prácticamente. Y para nosotros, lo decíamos recién, en aquel momento quienes estaban laburando como mobileros en una radio, que no tenían por ahí el teléfono móvil, el smartphone, con suerte tenían un VHF en el móvil, o el Cospel si no te lo tragaba para salir de algún público,
o un
¿no?
grabador para después para, salir al aire por un claro, teléfono fijo,
lo que sea. Pero se estaban jugando muchos de ellos, como siempre, y por eso en este programa ya Bichos de Radio solemos invitar a quienes están laburando en el lugar de los hechos, a los mobileros, se los llama mobileros, nosotros los queremos y por ahí deseamos a nuestros amigos que están laburando ahí, como uno está laburando acá. Y hubo alguien que creo que él estaba en el programa de Mareco, ¿no? De Juan Carlos Mareco, cordialmente.
En Radio Mitre.
Es Osvaldo Beto Menéndez, está por ahí. Beto, ¿cómo estás? Aquí el equipo de Bichos de Radio y Adrián Corol, te saludamos. ¿Cómo va?
¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo te va, Ingrid?
¿Qué tal, Beto?
Un gusto que me estén llamando y sí, esos recuerdos no se olvidan fácil, porque después de tantos años de militares y que quisieran volver a aparecer los militares, era medio difícil la cosa. Y es cierto, yo estaba, en realidad yo estaba en el Mitre Informa primero.
Sí.
Y acababa de ingresar al Mitre Informa primero porque yo venía de estar en Sport 80 haciendo deportes.
Ah.
Sport 80, que después dio grandes periodistas políticos.
Exactamente, todos pasamos después a la política, porque yo después de este evento pasé a Casa de Gobierno como acreditado en Casa de Gobierno y estuve los últimos tiempos de Alfonsín, todo Menem y hasta que se subió al helicóptero Fernando de la Rúa.
Ajá.
Estabas sí. contando la línea de tiempo un poco de lo que fue tu cobertura de ese levantamiento del 87. Decías que recién empezabas en el Mitre Informa primero. ¿Y cómo llegaste a donde llegaste en esos días?
Bueno, en realidad en esa época era normal, y creo que ahora también, cuando ocurren este tipo de eventos sale todo el mundo a la calle. Y entonces hay que cubrir todas las espaldas y todos los huecos posibles. Así que salían los periodistas deportivos, los periodistas políticos, los periodistas de informativo. Y bueno, yo venía haciendo algunas coberturas ya en la calle. Me había pedido por ese entonces que pasara al Mitre Informa primero de deporte. Me había solicitado Abel Maloney. Y yo le pregunté por qué, porque me dijo, te veo pasta para otra cosa aparte del deporte. Y bueno, estaba Jorge Santos, era el director de la radio, y bueno, aceptaron mi pase, y bueno, llegó este día que decía, siempre recuerdo, y ya desde la noche anterior estuvimos en el móvil, o sea que pasamos toda la noche allá en Campo de Mayo, en la Escuela de Infantería.
Ajá.
Donde Aldo Rico se había sublevado, por aquel entonces teniente coronel, y bueno, tenía todo un país ahí despierto y asustado, si se podría decir, porque la situación ameritaba, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, durante toda la noche yo siempre fui muy inquieto y me puse a averiguar con mi mobilero, que era Santiago Salinas, chileno de origen, conocido en el ambiente como el chileno, de cómo podíamos hacer para que este hombre hablara. No había hecho ninguna declaración. No para que diera una proclama, sino para que hablara. Por ese entonces el programa de Mareco, cordialmente, era el más escuchado en el prime time de la radio, y tenía como columnistas a Néstor Ibarra, Rubén Corbacho, y entonces era muy escuchado. Y la idea era hacer la intentona durante la noche de negociar para sacarlo al aire Aldo Rico. Y así fue como aprendí, y hoy que soy docente también, le digo a los muchachos que hay que mimetizarse con el enemigo para tratar de que hacerlo de compinche de lo que vos querés lograr, y generalmente me dio resultado en mi carrera periodística. Y empecé a hablar primero con los soldados de guardia, los que andaban ahí custodiando, después vino el sargento, claro. Después vino un suboficial mayor, y después ya fue, claro, fue la cúpula, y me dijeron que bueno, que aguardara la mañana porque lo iban a estudiar. Era una buena propuesta, porque si el hombre tenía que hablar, yo le estaba ofreciendo una radio que en ese momento, como ocurre justamente ahora, mirá qué casualidad, era la más escuchada de la República Argentina. Y entonces, porque hablara en una radio, con una sola radio que hablara, era como si hubiera hablado en cadena nacional.
Exactamente.
Bueno, pasamos toda la noche en vilo, por supuesto que era un secreto entre el conductor del móvil y yo. Como el VHS que teníamos en el móvil, si vos lo utilizabas mucho tiempo, se recalentaba.
Exactamente, sobre todo cuando está mal ajustada la antena, pasan esas cosas.
Entonces había que conseguir, como bien dijo Ingrid, grabarlo y después pasarlo por teléfono de línea, o conseguir sacarlo directamente desde un teléfono de línea.
Claro.
Bueno, la cuestión es que estuvimos toda la noche ahí esperando, y mientras tanto escuchábamos cómo se iban sucediendo las noticias, que se levantaba un regimiento, que se levantaba el otro. La situación estaba pesada.
Sí, sí.
Y bueno, estaba lleno de periodistas, por supuesto, de todos los medios en la zona. Y bueno, a la mañana, a eso de las 10 de la mañana, se acercó un soldado y me dijo que había una persona que me quería hablar. Bueno, entonces me acuerdo que era un civil, que se ve que era algún administrativo o algo de la escuela, y me dijo que estuviera atento, que me iban a hacer pasar en cualquier momento al interior del regimiento ahí de la escuela de infantería, que me iba a recibir Aldo Rico. Bueno, por supuesto una gran alegría, enseguida avisé a la radio por el VHS, y bueno, ya se pusieron todos atentos, me dieron el teléfono al que había que llamar, porque obviamente yo no sabía el teléfono al que de la radio tenían que llamar, que me lo iban a dejar libre para mí. Y bueno, así fue, me llamaron, pasé, me acuerdo de que estaban todos con la cara pintada, por eso se llamaba el levantamiento de los caras pintadas, que eran ponerse un poco de betún, 3 o 4 dedos en cada pómulo. Pero todos me miraban desconfiado, porque tuve que recorrer unos 150 metros hasta la escalinata donde estaban las oficinas, y allá estaba Aldo Rico. A medida que iba caminando me daba cuenta que era él, con toda su oficialidad. Me dio la mano, me dijo, ¿qué es lo que usted necesita hacer? ¿Qué quiere? No, yo no quiero nada, le digo, el que tiene que hablar es usted. Yo le propongo ponerlo al aire en el programa de Mareco, que usted sabe, sí, ya lo sé, me dijo, yo también lo escucho, que esto que el otro. Le dije, necesito un teléfono de línea. Ingresamos, fuimos a una oficina, yo saqué mi papelito, miré el número que me habían dado, llamé, y automáticamente, apenas sonó, me atendieron, y bueno, me acuerdo que hice toda la presentación. En aquel entonces no se hacían las preguntan los mobileros, sino que se pasaba directamente al piso.
Claro.
Entonces hice toda la presentación, el cuadro de situación, y bueno, lo puse en el aire, y me acuerdo que lo saludó Mareco, pero quien empezó a charlar con él fue Rubén Corbacho.
Uh-huh.
Y bueno, él hizo toda la defensa del porqué del movimiento, de que se jugaban a militares que estaban en actividad, una serie de cosas en contra de la oficialidad. Era un grupo que se denominaba, más allá de cara pintada, de bastante derecha, dentro de del mismo ejército. Y bueno, fue una nota realmente con mucho éxito y con mucho rebote, porque enseguida tomó estado público, a tal punto que
que muchísimos legisladores me contaban del radicalismo se llegaron hasta Radio Mitre a protestar de cómo estábamos haciendo un acto que ellos consideraban antidemocrático, poner a una persona que se alzaba contra la democracia y darle aire para que hiciera su proclama. Y en realidad no había sido una proclama, sino que había sido un reportaje donde él fue contando paso a paso por qué se habían levantado. Y bueno, realmente fue una vivencia periodística importante, porque eso me dio trascendencia dentro del mundo de los movileros. Ya me empecé a insertar en lo que era la actualidad y la política, y bueno, eso derivó, como les dije, que después fuera el acreditado de Radio Mitre durante tantos años en Casa de Gobierno.
Y pese a esas primeras quejas de algunos legisladores radicales, ¿no?
Fueron, pero muchísimos, claro, digo, nombres muy importantes se llegaron hasta Radio Mitre, entre senadores y diputados.
Ahora, Beto, dos cosas. Una, en lo personal, ya no tanto en lo profesional, si bien muchas veces es difícil deslindar, ¿qué sentías vos, si recordás, a medida que te ibas acercando a Aldo Rico por primera vez, a ese Aldo Rico que no estaba tan visto como hoy, que hasta lo hace Campi en la tele? Digo, el Aldo Rico del 87, en Campo de Mayo, levantado.
No era un hombre fácil.
¿Qué sentías vos?
Nunca fue un hombre fácil, incluso ahora de mayor, tiene mucha velocidad para contestar, tiene mucha gimnasia en el ida y vuelta. Siempre me fue irónico. Bueno, sí. Llegó a ser secretario de Seguridad o ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
No, sí, pero digo, ahí cuando vos lo viste por primera vez...
No, estaba tan ensimismado en lograr la nota que me llamaba más la atención cómo me miraban todos desde todas las áreas que yo iba atravesando y que estaban sumamente custodiados. Me acuerdo con los fusiles, había... cuerpo a tierra con ametralladoras. Entonces todos me miraban y me llamaba más la atención eso que iba pasando yo, y pensaba, alguno de estos locos no se le dará por creer de que yo me estoy metiendo acá, me tirará un tiro, ¿no? Pensaba yo.
Beto, y después del cierre de la nota, cuando terminaron ese regreso, salir de ahí del edificio, y después quería preguntarte por cómo viviste el desenlace de esos días.
Bueno, en realidad cuando volví, enseguida recibí un montón de mensajes desde la radio felicitándome, y me contaban todo lo que se había producido y lo que se estaba produciendo, que el rebote había sido todas las agencias. En ese entonces, claro, estaban sacando los cables con las palabras de Aldo Rico, incluso se acercaban los móviles de las otras radios y hasta llegaron a venir chicos de los canales que... cómo había hecho y que esto que el otro. Bueno, por supuesto, Aldo Rico vivo se borró después y no salió por ningún lado más. Ya había hablado por donde yo le había ofrecido. Y después vivimos esas horas con la ansiedad de que esta gente o deponía su actitud o seguía para adelante. Y bueno, hasta que después apareció, después de esas palabras y donde se fue el comienzo de podemos empezar a sentarnos a hablar... estuvimos hasta que fue el presidente Alfonsín hasta allá en el helicóptero, y bueno, donde se habló esas cosas que, bueno, nunca se sabrán, y que produjo que al regreso, cuando Alfonsín volvió a la Casa de Gobierno, en una plaza que ya estaba, que yo no la viví porque después nos volvíamos de Campo de Mayo de prácticamente dos días y pico ahí, el famoso balcón de la casa está en orden, ¿no? Esa querida Plaza de Mayo que ha tenido tantas multitudes, algunas para vivarlas y otras para que den mucha pena. Últimamente hemos pasado por una fecha en donde la gente la llenó también, lamentablemente, para vivar a un par de borrachos que decían que los iban a esperar a los ingleses y que le presentarían batalla. O sea, lamentable fue esa plaza.
Hay que decir, Beto, que el testimonio tuyo hoy, a 30 años de aquella historia de los carapintadas y demás,
es muy, muy valioso, y es muy valioso también en estos tiempos donde posiblemente Rico hubiese utilizado una red social por ahí para expresarse.
Sin duda, no tengas ninguna duda. Hoy me cuentan a veces los muchachos más nuevos. Yo soy de la camada de Bazán, soy de la camada de Marquic, soy de la camada de toda esta muchachada, de Daniel Santoro. Me acuerdo la guardia que hacíamos después también en el Ministerio de Trabajo, con las grandes paros de Saúl Ubaldini. Entonces, con toda esta muchachada, que tenemos más o menos esta edad, y bueno, lo hacíamos todo con fuego interior, cuando no había el famoso Movicón. Me acuerdo que cuando apareció el Movicón, aquella caja negra que pesaba 7 kilos,
sí,
la primera me la dieron a mí, fíjate vos, y la primera nota que hice, siempre fue, parece que a los militares, estaba asignado por eso, fue también en la escuela de guerra, al lado de Granaderos,
sí,
y fue al general Balsa.
Ah, mirá.
Que cuando era esa caja negra que vos la encastrabas al teléfono y lo desencastrabas, y bueno, la primera nota fue al general Balsa. Menos mal que después desapareció, apareció el ladrillito, el gris con la antena negra, que esa se había utilizado en la Segunda Guerra Mundial, y ese, vos hablabas de la punta de la Aconcagua y te escuchaba, era tremendo.
Ahí va. Otro día, porque ahora ya nos quedamos sin tiempo, vamos a volver a este punto. Que la teoría es por qué los teléfonos antes, los primeros celulares, tenían siempre señal y los de ahora no la tienen nunca.
Sí, y sí, por la gran mentira de las empresas que te lo venden, y lo voy a decir, porque
dígalo.
Se llenaron la boca en San Luis hablando de que siempre hay, el como dicen los españoles, wifi,
sí,
y resulta que he ido dos veces a veranear, que es muy lindo,
sí, claro,
allá a San Luis, y resulta que te encontrás con que no tenés señal. Si encontrás una señal en una semana, pegan el palo. ¿Por qué? Porque se siguieron vendiendo celulares, pero no pusieron más antenas.
Exactamente. El que
en
lo
Merlo,
dice,
por decirte un lugar.
Sí, que hay microclima, pero no hay microseñal. Señor Osvaldo Beto Menéndez ha dicho tantas cosas tan interesantes que se nos
perdóname
ha...
Perdóname si me expresé mucho,
pero
como bicho de radio, sí. Justamente, esperaba el... Por ahí daba un punto y coma para que se metieran, pero como no se metían, digo, bueno, sí, lo estoy relatando.
¿Y sabes por qué no nos metimos? Y ahora te lo voy a confesar, porque se recalentó el VHF, tanto que hablaste, se me recalentó el VHF. Pero bueno, ahora lo ponemos a enfriar. Un fuerte abrazo y gracias por haber estado bien, bicho. ¿Sabes?
Gracias. No, gracias a ustedes por llamarme y acordarse, y les deseo mucha suerte.
Ahí está Osvaldo Beto Menéndez, y en su nombre también el reconocimiento a quienes cada vez que la noticia sucede están en el lugar de la noticia, aun cuando, como en el caso de Beto, han arriesgado su pellejo, aunque parezca que no, que fue, lo cuenta todo muy naturalmente, pero hay que pasar por ahí con los tipos cuerpo a tierra, apuntándote y demás,
y conseguir la nota.
Y el notón.
Y les pido a todos ustedes, vuelta a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina.
la radio, desde sus inicios hasta hoy, con Adrián Corol e Ingrid Beck. Bichos de Radio.
Año 1987 y estamos en Semana Santa del 87, 30 años desde aquellas Pascuas que los argentinos nunca vamos a olvidar. Los cara pintadas, palabra que uno por ahí nunca había escuchado, cara pintadas pusieron en vilo a toda la República, ¿eh? Y una vez más, como siempre, acá en Bichos de Radio decimos, una vez más la radio en todos lados, en todo el país, la radio acompañando, la radio conteniendo, informando, defendiendo la democracia, la radio convocando a la plaza de cada uno de los pueblos de la República Argentina, la radio. Vamos a presentar algún material de ese que tanto me gusta a mí, que tiene que ver con conversaciones y con material clasificado o muy poco conocido. Ustedes saben que así como la radio acompaña, decíamos, informa, defiende, convoca, también era el medio de comunicación que usaron los carapintadas. Por eso, en los próximos minutos vas a escuchar a algunos de estos comunicados, los famosos radiogramas, que los dictaban con punto y coma, una cosa realmente increíble, algo que posiblemente muchos de ustedes nunca hayan escuchado. El primero de esos radiogramas que venía firmado, dictado por Barreiro, Ernesto el Nabo Barreiro, a partir del cual se desencadena, pero también vamos a escuchar la voz del máximo protagonista de Semana Santa. Del lado militar fue Aldo Rico, ¿no? Del lado del país, de la democracia y del futuro, la voz es la del doctor Alfonsín. Semana Santa 1987, la radio acompaña, la radio contiene, defiende, convoca. Una Semana Santa donde los huevos los puso la democracia y el betún para lustrar los borceguíes se lo pusieron en la cara algunos militares que decían no querer atacar a la democracia. Ellos eligieron pintarse la cara.
Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón.
Rechaza toda calificación que pretenda darse. Presente actitud, coma.
Y no, fíjate lo que es el poder de las armas, que cuando se presenta el juez Piotti, y vas a escuchar cómo le piden autorización a Aldo Rico a través de un handy, y lo paran, lo detienen, no lo dejan pasar al juez federal, y finalmente van a escuchar de fondo a Aldo Rico informando ahí por radio que pasa únicamente el juez Piotti, y el secretario se queda afuera. Juez federal Piotti. Repito, juez federal Piotti.
No va a ingresar hasta tanto que se reciba la autorización.
Muy bien.
Va a cumplir un trámite que es una notificación personal al secretario que tiene que dar fe de la notificación.
Debe ingresar con su secretario para dar fe de la notificación.
Bueno.
Lo cierto es que Piotti pudo entrar y Rico mantenía su postura y decía que él no quería atacar al gobierno, ni a la democracia, ni al pueblo, y sin embargo le apuntaban, con sus armas, con sus caras pintadas, con su actitud también apuntaban.
Y con sus palabras, palabras que a través de las redes, a través de las redes militares de comunicación, llegaban a los distintos cuarteles.
¿Cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son? ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para...
¿Querés escuchar, querés saber qué le dijo Rico a través de la red militar a sus camaradas? Escucha.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Es cierto que el gobierno nacional carece de una política de defensa y que dentro de él actúan operadores que presenten la destrucción de las Fuerzas Armadas. Pero la mayor responsabilidad de la situación debe asignarse a la defensa espiritual de quienes ostentan las máximas garantías y tienen bajo su responsabilidad la conducción de la institución. Mientras combatíamos contra la subversión, se permitieron manejos financieros y económicos que afectarían el interés nacional. Mientras permanecíamos prisioneros en San Carlos, luego de la rendición del puerto argentino, asistimos con dolor al triste espectáculo que ven al país inerme y conducción central. Hoy, tras una estrategia de entrega y complacencia, observamos la disolución de la fuerza desde la fuerza misma. Lo que hoy está aconteciendo en todas las ciudades del ejército desnuda el fracaso de un estilo de comando, de una concepción de la milicia y del soldado completamente agotada y superada por nuevas exigencias y nuevas relaciones de mando y de obediencia. Sepan nuestros compatriotas y camaradas comprender los verdaderos objetivos de esta operación de unidad del ejército argentino. ¡Viva el ejército argentino! ¡Viva la patria!
Tanques de lata como los del famoso general Alais, aquel que nunca llegó, pese a haber recibido la orden de reprimir a los sediciosos, nunca llegó. Sin embargo, un periodista lo encontró y él no dio declaraciones. Atención, la frase de Alais merece quedar en la lista de las 10 mejores frases de los últimos 100 años.
General Ernesto Alais, buenas tardes. Dentro de algunos minutos va a llegar el presidente de la nación. Voy a ser el tenor de la reunión.
Ya no estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias.
A partir de ahora estoy en combate.
A partir de ahora estoy en combate.
Gracias. Gracias.
A partir de ahora estoy en combate.
Thank you.
De regreso te acompaña Nacional. AM870. 2:49 p.m.
Hola, soy Mariano Castro.
Y yo soy Florencia Corregido.
En minutos nos encontramos en Cuarto Intermedio.
Por AM870, Radio Nacional y para todo el país.
Un año para celebrar a lo grande. Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Intento convencerte más, la verdad no es verdad, y no hay que llorar, yo sé. Tus secretos me quitaron la paz, con tu voz me fui, me olvidé de reír así. No seas fanática. Confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien. El hombre que cubre la cara y no está aquí.
Radio, desde sus inicios hasta hoy, con Adrián Corón e Ingrid Beck. Bichos de Radio.
¡Qué programón estamos teniendo y qué semanita hemos tenido, Ingrid!
Sí, la verdad, sí, pero últimamente son todas semanitas, así que...
Todo pasa de todo, tenemos pastilleros. Lo que pasa en la semana, ustedes saben, aquí en Bichos de Radio está abordado con las voces de distintas radios. Esto es como una gran radio, esta radio que nos permite jugar a que somos también como escuchas de otras radios y entre todas saber y conocer y aprender algo más sobre lo que pasó en la semana y las distintas opiniones.
Sí, y por eso vamos a dar la vuelta al dial y hacer muy el bien, gesto de dar la vuelta al dial como hace Corona.
Y esto quiere decir que viene el pastillero, 3 por 1, las 3 noticias tal vez de esta semana.
¿Por qué no?
En una síntesis espectacular.
Vamos a saludar a Carlos Linares, intendente de Comodoro Rivadavia.
Hay un barrio que se llama Juan 23, Pueyrredón, ahí que todavía no estamos pudiendo ingresar como tenemos que ser, hay calles aisladas, hay más de 100.000 metros cúbicos de barro dentro de los barrios de Comodoro Rivadavia, un desastre estructural enorme, calles que se han perdido constantemente, más de 70 sin casas que han desaparecido, y ahora viene el segundo paso, es tratar de empezar a ir a lo más profundo, de llegar a recuperar la trama vial y la recuperación estructural de la ciudad, que va a tardar muchos años, ¿no? Todavía estamos evaluando cómo va a ser el día después. Mucha gente todavía está, como va a decir, en el centro evacuado. Por un lado, el Banco de la Provincia del Chubú va a sacar un crédito ahora muy blando, con años de gracia, para la compra de lo que serían el electrodoméstico y cosas que se han perdido. Se va a hablar de un crédito del Banco Nación para refinanciar, y por otro lado, donde el Estado se va a tener que hacer cargo de las casas que se han perdido totalmente.
Nosotros estábamos instalando una escuela que intentamos que sea una escuela itinerante, una escuela que donde se pueda dar el debate por la educación pública. Vino la policía y nos empezó a empujar con los escudos, a patear, a pegar, y nos tiraron gas pimienta.
Vicejefe de gobierno Diego Santilli, ¿por qué no dejaron que se instalara la carpa docente?
Porque para cualquier instalación en el espacio público se requiere un permiso. Lo que no había es la solicitud de permiso formal como corresponde, a partir de lo cual tiene que actuar el Ministerio de Espacio Público, y después del Ministerio de Espacio Público, la policía tiene que tomar intervención.
Después de ver las imágenes que viste, ¿te parece que se actuó con razonabilidad?
Un grupo minúsculo empezó a generar algún hecho de violencia y ahí la policía actuó defensivamente.
No se toca a un maestro. Hemos definido un paro nacional de 24 horas contra la represión.
Acaban de despedir al señor Edgardo Patón Bauza. La voz autorizada para mí la tiene él. Estoy hablando del ex director técnico de la selección, de Carlos Salvador Bilardo. ¿Cómo está usted?
Y a mí no me gusta. Yo creo que hay que respetar a todos los técnicos, ¿no?
Carlos, ¿estás entero para dirigir la selección?
Sí, pues yo creo que hay otros técnicos que pueden hacerlo en este momento, ¿no?
¿Qué opinas de Sampaoli dirigiendo la selección?
No lo conozco.
Y si te llama Sampaoli, supongamos que es el técnico de la selección, te llama, dice, Carlos, ¿cómo hacemos?
Un consejo.
Un consejo, ¿qué me decís?
No, consejo yo no doy.
¿Consejo no?
En fútbol, consejo no doy.
En un programa vos dijiste, bueno, si llegara a ser el técnico de Sampaoli, yo me voy. Me voy del país. Digo...
No me voy.
Claro.
Esto lo dije en un momento de calentura. No puede estar nunca una persona, ¿no?
Claro.
Pero lo dije más por Bauza. Como una persona que se brindó a la selección, pa. Y digo, esto lo quieren cambiar así. Va, fin, pum, chao. No es cambiar a un técnico. Un técnico tiene que tener antecedentes.
¿Crees que Sampaoli no los tiene?
¿Y cuál tiene?
Adrián, Ingrid, Corol, Beck, Bichos de Radio.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, o perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Pero mira, esto de hacer una hora y media, te dije, Ingrid, que no nos iba a alcanzar, ¿eh?
No, sí, siempre.
Poquito, Corol, ¿eh? Natalia, todo mal, mira, todo mal.
Quiero escuchar tu voz, así
sí.
Después.
¿Quieres? No, ay, no, bueno, no ponga esa cara de compungido.
No, porque después Lucía dice que no habla usted.
No, Lucía, bueno.
Lucía dice no habla.
Poco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Ojalá en casa dicen lo mismo también. Mejor si no.
Sí, bueno. Que hoy cierre el programa, sí. Natalia.
Bueno, yo tengo que cerrar el programa, sí, Corol. Sí. Bueno, muy bien. Esto fue Bichos de Radio con Adrián Corol, Ingrid Beck, un gran equipo de producción que por supuesto está delante de este programa. Los vamos a despedir hasta la semana que viene. Recuerden, Bichos de Radio es apenas
un programa de radio.
Yo también quiero cerrar el
sí.
programa.
Bueno, en realidad cerraba yo.
Bueno, cierren de vuelta.
Bueno, Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
De radio.